Tot seguit el podcast Pinzellades del món amb Sandra Coromines.
Hola, buenos días. Como cada martes a las 12:35, nos reunimos para hablar de Pinzelladas del Mon. Pinzelladas del Mon son muchos pasos que mucha gente da en el mundo para cambiar nuestra vida, para hacer diferentes proyectos, proyectos que aportan al mundo una semilla de paz y que también contribuyen para que tengamos una sociedad un poco más empática y también una sociedad un poco más creativa y con muchos proyectos que aquí en Pinzelladas del Mon difundimos y presentamos a nuestros oyentes. Hoy tenemos un día muy especial, un día que nos inspira para contar cuentos y que nos inspira también para contar historias. Y por eso hoy precisamente hemos invitado a uno de los grandes artistas del arte de contar historias en Iberoamérica y también en todo el mundo, autor de varios cuentos y libros, quien además presenta su primera novela, En la piel, publicada por Editorial Angosta, y la presenta en breve en Barcelona. Así que hoy tenemos como invitado a Nicolás Buenaventura. Él es una persona que siempre, desde que la conocí, está contando cuentos y alegrando las almas de las personas en todo el mundo entero. Y vamos a comentar un poquito de qué se trata la novela y también vamos a hablar un poquito de la vida de Nicolás, que creo que tiene muchas cosas que contarnos. Hola, buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
Bien, bien, Sandra, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por venir a nuestro programa y por compartir este ratito con nosotros.
Muy contento de estar aquí, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Nico, cuéntame, ¿por qué se te ocurrió en algún momento contar historias y cuál es el objetivo? Porque la palabra siempre ha sido muy importante en la vida de los humanos y es una cosa que además nos caracteriza de otras especies. Y el contar historias supongo que tiene mucho que ver con tu familia, que también forma parte del arte y del teatro. Pero cuéntame cómo ha sido toda esta experiencia de la palabra para ti.
Bueno, no sé si es algo que en un momento decidí o elegí. Son cosas que se van dando así en la vida y me fui dando cuenta de que estaba lleno de historias, de que estaba repleto de historias y cuando uno se ha ido llenando de historias que han ido entrando por los ojos, por los oídos, por todas partes, en algún momento tiene que darles un sentido y no sé bien si yo soy más bien como un lugar de historias, es como lo somos todos. Todos somos lugares de historias. Cada mujer, cada hombre es un lugar de muchas historias. Y yo creo que, de alguna manera, contar historias es asumir también cómo estamos hechos de historias. Y también es combatir las historias que nos contamos. Porque nos contamos muchas historias, algunas son sensatas, algunas tienen razón, nos dan impulso, pero otras nos ciegan, otras nos impiden ver. Todo el tiempo nos estamos contando historias, hay que combatir las historias que nos contamos. Somos un animal que necesita ante todo contarse historias. Y la única manera de combatir las historias que uno se cuenta es con otras historias. Y hay que llenarse de muchas historias. Y pienso que es una responsabilidad contar historias. Todos contamos historias. Ahora, más que contar una historia, para mí es hacerla vivir el desafío más grande. ¿Cómo hacer que esa historia viva? Las historias están, circulan, pero también hay que darles vida. Y eso es ya un oficio, un trabajo, algo aparte, digamos, de sencillamente contar historias. Hay que darles vida. Y eso es siempre un desafío. Nunca está ganado y hay que hacerlo en cada lugar, con cada persona, en cada instante.
Nico, cuando cuentas historias y te reúnes como se reunían los antiguos chamanes alrededor de la fogata, pero bueno, tú no lo haces con una fogata, pero sí lo haces con un ambiente muy lindo y muy lleno de vida, porque transmiten mucha vida, con la palabra también se transmite vida. Y cuando cuentas estas historias, ¿tú qué notas de los demás? ¿Cuál es ese intercambio? Porque contar historias no solamente es como decías tú, llenar la palabra de cualidades, ¿no? Sino también es una transmisión, creo que forma parte de un intercambio, ¿no? Tanto de emociones como de esa palabra que después sigue rodando por todo el mundo y de alguna manera se hace más grande y se hace más poderosa, ¿no? Ese es también el sentido de la palabra. Las palabras tienen mucho poder, no se quedan guardadas en un escritorio, se quedan en el corazón o en alguna manera también empiezan a volar por nuestra cabeza y son un intercambio, ¿no? Un vehículo de comunicación.
En ese momento, para mí, ese momento es un encuentro. Yo, la verdad es que no creo mucho en esa noción que tenemos y sobre todo que tenemos en los últimos tiempos de el artista, la artista. Yo pienso que más bien el arte es un encuentro, es algo que hacemos juntos, el público y yo. Mi trabajo es sobre todo un trabajo de escucha, es estar muy, muy atento a todo lo que cada persona que está allí en ese lugar está de alguna manera construyendo conmigo, creando. Yo creo que quien es capaz de escuchar una historia, de alguna manera le está dando vida tanto como aquel que la está contando. Y es algo que se hace juntos en, no sé en qué proporción, poco importa en qué proporción, pero se hace juntos. Y sobre todo, más que estar atento a lo que veo, es estar atento a lo que escucho. Tengo que estar escuchando cada persona. A veces cierro los ojos cuando estoy contando, pero cierro los ojos sobre todo para escuchar al público que está allí presente. Para mí es un momento en el que estamos haciendo algo juntos y siempre pienso, sueño, creo, imagino que la historia importante no es la que yo estoy contando allí, ni la que le estoy transmitiendo, porque no se trata de transmitir, sino la que quien me está escuchando está inventando, está creando en ese momento, y a la que muy probablemente yo no tenga acceso, pero esa persona se la llevará, la volverá a contar, le volverá a dar vida en otro lugar, en otro contexto, con su compañera, con su compañero, con su hija, con su hijo, con su abuela, en fin, tratará de o no, también, es decir, consigo misma, pero le dará camino a esa historia. Y allí es donde hay algo importante, allí es donde pasó algo importante, cuando esa historia vuelve a existir en otra voz, con otros ojos, ante otros oídos.
Claro, eso es lo más bello. Y cuando empezaste a recopilar muchas historias, fuiste en algún momento a África, también estuviste recogiendo historias de Colombia, de todas las culturas del Pacífico, que la mayoría de ellas también son negras, y seguramente encontraste una similitud, ¿no? En todas estas culturas que al final todas están empapadas como de otras culturas. Y que además, pues, es parte del enriquecimiento, ¿no? Cuéntame un poco de esa experiencia, porque yo creo que eso también te hizo poder contar historias más profundas y más fuertes, ¿no? Todo es escuchar también a otras personas que la contaban, ¿no?
Sí, he estado en Colombia en varios pueblos amerindios y en varios pueblos afroamericanos, afrocolombianos. He estado en contacto con historias, pero también fui al África y estuve en Malí, en Burkina Faso, en Costa de Marfil, en Madagascar, en Sudáfrica, en Guinea Ecuatorial. Y siempre han sido encuentros muy, muy importantes. No ha sido un trabajo de recopilación, no tengo ese oficio, no lo conozco realmente. Eso es, los etnolingüistas, los antropólogos tienen muchas más herramientas que yo para hacer un trabajo de profunda recopilación y búsqueda. Pocas historias de esos viajes, digamos, han entrado a mis repertorios. Las historias que yo cuento tienen que ver con lo que me despierta a las 5 de la madrugada y no me deja seguir durmiendo, que tiene que ver con las relaciones que establecemos las unas con los otros, la manera como nos entendemos con los demás, lo que estamos haciendo con el tiempo presente, con el mundo. Tienen que ver con problemas que enfrento en mi vida diaria. Pero lo que me he encontrado en esos viajes es relaciones con la palabra, que para mí han sido muy importantes. En esos viajes he aprendido que uno es responsable de cada historia que cuenta, pero también es responsable de las palabras que dice y debe asumirlas. Yo crecí en una ciudad donde había mucho y donde hay mucho chiste fácil en contra de las mujeres, en contra de los homosexuales, en contra de las mujeres y los hombres negros. En esa ciudad, en Cali, con mucho racismo, con un machismo ambiente muy fuerte, y había que enfrentar esa palabra con otras palabras, porque también es un país donde la indiferencia duele, donde hay mucha desconfianza, y todo eso hay que enfrentarlo, y mis únicas armas son las palabras, son los cuentos, son los relatos. Entonces, digamos, también se trata de enfrentar los cuentos que me cuento acerca del otro, acerca de los demás, de cómo escucho, de cómo entiendo. Todos esos cuentos tengo que combatirlos con cuentos, y esa responsabilidad pasa por allí. Hay cosas en cada historia que uno cuenta y uno no puede pasar al lado, no las puede no observar, no puede decirlas sin tener en cuenta la dimensión que pueden tener. Y eso es todo un trabajo. Entonces se trata, sobre todo a mi entender, de asumir cada historia. Y asumirla significa hacerla mía, no significa someterla a lo que yo pienso, porque a veces la historia dice cosas que yo soy incapaz de pensar, pero es justamente ir a esos lugares, a los lugares en los que la historia me está enseñando, estoy aprendiendo de ella y me está transformando. Porque ¿para qué contar una historia si no me cambia la vida, si no me cambia el mundo, si no me cambia el piso? ¿Para qué?
Claro que sí. Nicolás, ¿y de qué se trata tu próxima novela?
Es muy difícil decir de qué se trata una novela, porque cuando yo escribo, no me estoy enfrentando a un tema. Para mí no es un tema escribir una novela. Cuenta la historia de Lady y Marlon. Son dos seres muy, dos seres extraordinarios, como lo es cada ser humano cuando es visto de cerca, y al mismo tiempo extraños, raros, como son todos los seres cuando los vemos de cerca.
Y complejos.
Sí, esos dos seres, bueno, van a tener toda una trayectoria, toda una vida. La novela empieza, yo estaba en ese momento en Bogotá, un día, 6:30 de la mañana, salí de la casa donde vivo, en la Candelaria, y atravesando al barrio vecino que se llama La Concordia, pasé por la plaza de mercado y había dos cuerpos en el piso, dos cadáveres, y llegó el carro de medicina legal, hizo el levantamiento de los cuerpos, ya la expresión levantamiento empieza a meterlo a uno en problemas complejos, interesantes. Yo asistí a ese momento y me fui, y era un domingo, y a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde más o menos, me enteré de que la princesa Diana acababa de morir en París, en ese accidente. Y la única noticia que aparecía en los periódicos durante semana y media en todos los diarios era la princesa Diana. Y esos dos seres allí en esa calle que yo había visto, esos dos cuerpos, dos seres jóvenes allí, seguían adentro de mí y seguían creciendo de una manera que yo no podía controlar. Y eso fue pues en ese año del 97, y bueno, ha pasado muchísimo tiempo. Esos cuerpos siguieron creciendo adentro de mí, esas historias siguieron escribiéndose en mi piel, y la novela se llama En la piel, y es como lo que queda escrito en la piel y que al mismo tiempo la atraviesa. Y también es la idea de que las palabras son un poco la piel del mundo. Entonces, 15 años me tomó escribir esa novela, no porque fuera mucho trabajo o poco trabajo, sino porque yo tenía que convertirme en la persona capaz de escribir esa novela. La novela tenía que convertirme en quien la podía escribir. Yo antes no podía, no tenía cómo. Ella todo ese viaje que tenía que hacer con ella era para poder escribirla. Y bueno, salió, fue publicada por Alexandra Pareja en la editorial Angosta y fue un encuentro maravilloso con Alexandra y con Héctor Abad Faciolince, que tienen esa editorial y que me recibieron y me dieron allí, y les dieron allí un lugar a la novela, y ha sido como un encuentro también con muchos lectores, y ha sido muy, muy grato el camino.
Claro que sí. Entonces, el día 12 de febrero a las 19 horas en Casa América, Cataluña,
Sí.
hará la presentación Nicolás y también contará algunos cuentos. Y será un momento muy bonito. Así que los invito a todos. Pueden revisar en la web de Casa América, Cataluña y hay aforo limitado. Entonces, es importante que se apunten con tiempo para que así no vayan a perderse este bonito espectáculo y este bonito momento, donde además han podido ver no solamente Nicolás cuenta historias, sino que uno también es parte de la historia y uno también la vive como si fuera algo realmente hermoso. Así que los invito a todos. Y Nicolás, yo quería que me contaras si puedes o si prefieres otro cuento. Quiero que me contaras un pequeño cuento que para mí es uno de mis favoritos que se llama La Razón. Pero si a ti de pronto quieres contar otro, no sé, me gustaría terminar el programa con un cuento tuyo. Así sea un cuento pequeño.
Vale, antes de contar la historia, quiero saludar, porque me parece que la actividad que hace Casa América Cataluña frente a América Latina es muy, muy, muy importante, y
Sí.
realmente saludar a las mujeres, porque son mujeres que dirigen esa casa y que están al frente y que hacen un trabajo muy valioso. Y quiero saludarlas porque esta semana o muy pronto se presenta allí Martín Caparrós, un escritor argentino muy, muy importante, y siempre está pasando por Casa América gente que a mí me llena de admiración. Y
Sí.
saludar en ese sentido, y saludar a Martín y contarte la historia. Hace cualquier cantidad de siglos, cuando la memoria era niña y el tiempo todavía no tenía dientes, la verdad, sí, la verdad, vivía con las mujeres y con los hombres. Y andaba siempre desnuda, con la cara sucia, cantando y bailando. Las mujeres y los hombres eran desenordados, desordenados, pero eso sí, elegantes. Un día les pareció que eso de andar desnudo no estaba bien, y peor aún con la cara sucia. Le pidieron a la verdad que se vistiera, pero sobre todo que se lavara la cara. La verdad se vistió con cintas de colores y collares de cuentas negras y verdes, pero en cuanto a lavarse la cara, no. Las mujeres y los varones pidieron, rogaron, se enojaron y se organizaron. De la solicitud cordial pasaron a las órdenes, de las órdenes a las amenazas, de las amenazas a las leyes y de las leyes al castigo. La verdad fue que la verdad tuvo que ir al río y lavarse la cara. Cuando las mujeres y los varones vieron el rostro de la verdad, se desencadenó la ira del cielo y la tristeza de la tierra. Hubo una tempestad y la tierra lloró. Las aguas subieron hasta el cielo. Las mujeres y los varones murieron ahogados. Bueno, unos pocos quedamos vivos. Y como ya la verdad no vive entre nosotros, inventamos la razón, que está vestida y que tiene la cara siempre tan limpia.
Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Espero que esta mañana de cuentos sea muy linda para todos y que mucha, mucha gente cuente muchos cuentos. Es muy importante. Así que los invito a todos a que vayan el día 12 de febrero a las 19 horas en Casa América, Cataluña. Ahí estaremos todos reunidos y que tengan lindo día. Y muchas gracias, Nicolás, por el cuento y por todo lo que nos has contado hoy. Que tengas lindo día.
Gracias a ti, muchas gracias, Sandra. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, que vaya muy bien. Chao,
Chao.
chao. Les dejo una canción de los Celtas Cortos que se llama Cuéntame un cuento y que tengan un bonito día lleno de mucha ilusión. No perdamos nunca la ilusión. Chao, chao. Feliz día.
sueño. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía de Entrequeva para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Soñando.